Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, siendo las 7 y 5 minutos de la noche, hoy jueves. Siempre nos encuentran aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo. Con la asistencia de Francisco Fuli, que está en el Control Master, hacemos posible que este programa llegue a sus hogares. También saludamos a todos y a todas las personas que abren nuestros podcast en nuestra dirección en la página de la emisora www.unicauca.edu.co/emisora. Allí encontrarán todos los programas que emitimos cada 8 días y también nos pueden oír los sábados a las 11:30 de la mañana. Hay unos temas muy importantes últimamente en términos de derecho, en términos de la normatividad, e incluso los invitamos desde ya. Y al final del programa les repetiremos el programa dentro de 8 días, que vamos a hablar de esas disposiciones que el Ministerio de Comunicación y de las TIC le hace a los operadores de telefonía celular que están cobrando algunas cuotas de una manera disimulada para la permanencia. Son multas millonarias que se le han impuesto a estos operadores de telefonía celular. Pero hoy tenemos dos temas. Uno, que tiene que ver con la historia clínica y la resolución 1995 de 1999, en relación con el sistema archivístico de la historia clínica. Vamos a hablar de la resolución número 0839 de 2017, por medio de la cual se modifica la resolución 1995 del 99, precisamente en los temas que tienen que ver con la historia clínica. Y un segundo tema no menos importante, y es el proyecto de ley 224/2017 de la Cámara de Representantes, que establece una modificación al Código Penal en relación con las formas de utilización de las plataformas web y los mass media para insultar y crear lo que podría denominarse cuenta falsa o anónima para ejercer presión, bullying electrónico y demás. Dos temas supremamente importantes. Entremos en materia entonces. El Ministerio de Salud, en virtud de su función normativa que le otorga el artículo 3º de la ley 173, el numeral 3º, perdón, del artículo 173 de la ley 100 del 93 y el artículo 25 de la ley 590 de 2000, ha considerado que el ministerio está facultado para expedir normas administrativas de obligatorio cumplimiento por parte de todos los actores y operadores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Que dentro de ese marco normativo que se le impone a los operadores, vigente para este momento y hora, es decir, para esta época, el Ministerio de Salud y Protección Social en 1999 expidió la resolución 1995 del mismo año, mediante la cual hizo un desarrollo del artículo 34 de la ley 23 de 1981 o Código de Ética Médica, en relación con el manejo, conservación y características de la historia clínica como documento privado sometido a reserva. Posteriormente, a través de la ley 594 de 2000, que es la ley general archivística en Colombia, estableció en su artículo 25 una necesidad de reglamentar en lo relativo a los tiempos de retención, se llama así, tiempos de retención documental, a las organizaciones y conservación de todos los documentos, entre ellos la historia clínica, como una labor conjunta entre el Ministerio de Cultura y a través del Archivo Nacional de Colombia y el Ministerio de Salud. Que a través del decreto ley número 019-2012, en su artículo 10, contempló algunas disposiciones en relación con el procedimiento que ha de seguirse para la custodia, conservación y guarda de la historia clínica en caso de liquidación de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Colombia para la Salud, previniendo y estableciendo el deber de conservación a la EPS respectiva donde esté afiliado el paciente. Y en ese sentido, deberá proceder, decía la norma en cuestión, a recibir, custodiar y conservar por un tiempo determinado previamente establecido en dicha normativa. Finalmente, a través de la ley 1712-2014, que adoptó la norma de transparencia y el derecho a la acción de la información pública nacional, cuyo objeto, según el artículo primero, es regular el derecho al acceso a la información pública a través de procedimientos para el ejercicio y la garantía que tiene dicho derecho, estableciendo unas excepciones a la publicidad y a la información. Que conforme a esa normatividad y el artículo 16 respectivo, prevé el deber para los objetos y sujetos obligados de asegurar que existan procedimientos claros de creación, gestión, organización y conservación de sus archivos, conforme a los lineamientos que ha de expedirse para tal efecto a través de la oficina o el establecimiento Archivo Nacional de la Nación. Es así como posteriormente, en los artículos 44 a 50 del Decreto 103 de 2015, compilados en el Decreto Único Nacional número 1081 del 15, reglamentario único de la Presidencia de la República, se establecieron esos programas de gestión documental que establecía la ley anteriormente citada, Ley 1712. Todos estos preliminares que hemos dicho son la base normativa para establecer los sistemas de gestión, conservación, retención y custodia de la historia clínica por parte de los hospitales, clínicas y establecimientos de salud, tanto públicos como privados, que vamos a indicar y que reforma parcialmente la resolución 1995 de 1999, por medio de la cual se regula qué es una historia clínica, sus partes, sus contenidos y sus características, así como la conformación del Comité de Historias Clínicas Hospitalarias. Por eso, este preámbulo normativo ha permitido, repetimos, dictar la resolución número 0839-2017, que tiene como artículo primero objeto esta resolución. Tiene por objeto establecer el manejo, custodia, tiempo de retención y conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas, así como reglamentar el procedimiento que deban adelantar las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el manejo de estas en caso de liquidación de dichas instituciones. Artículo segundo. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí presentes en esta resolución se aplicarán a las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y así también a las entidades de regímenes especiales y de excepción y a todas las demás personas naturales o jurídicas que se relacionan con la atención en salud. Y asimismo, se aplicará a las entidades pertenecientes a ese Sistema General de Seguridad Social en Salud que se encuentren en proceso de liquidación o que se liquiden con posterioridad a la vigencia de la presente resolución, generando lo que se llaman posteriormente como mandatarios o patrimonios autónomos remanentes que se hayan recibido y tengan bajo su custodia dichas historias clínicas. Proceso de gestión y retención de la historia clínica. Los tiempos que se establecen a partir de ahora son un mínimo de 15 años contados a partir de la última fecha de atención o consulta que tenga el usuario con su médico, ya sea particular o institucional. Y 5 años en este sentido, ojo bien, repetimos, 15 años el tiempo que se va a conservar su historia clínica. Se la van a guardar, para decirlo en términos coloquiales, 15 años. Le van a guardar 15 años su historia clínica a partir de la última consulta que usted tenga. Los primeros 5 de dicha retención y conservación se hará en el archivo de gestión de la institución. Después de 5 años, se guardarán por 10 años más en el archivo central. Para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, los términos de retención y conservación documental se duplicarán. Si al momento de tener en custodia una historia clínica esta llegara a formar parte de un proceso relacionado con delitos de lesa humanidad, la conservación de ella será de carácter permanente, lo cual deberá garantizar la entidad a cuyo cargo se encuentre la custodia, utilizando para tal fin los medios que considere necesarios para hacer efectiva dicha conservación. Cumplió los términos antes establecidos y con miras a propender por la entrega de la historia clínica al usuario, su representante legal o apoderado responsable de la custodia, de forma previa al proceso de disposición final de dicho documento, se publicarán como mínimo 2 avisos en un diario de amplia circulación nacional, definidos por la entidad responsable de dicha publicación con un intervalo de 8 días cada uno de los avisos, y un segundo en los que se indicará el plazo, las condiciones para la citada entrega, plazo que no podrá extenderse por más de 2 meses más, contados a partir de la publicación del último aviso. Parágrafo. Las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que a la entrada en vigencia de la presente resolución se encuentren en proceso de liquidación o hayan efectuado la publicación de los avisos a que se refiere este artículo, no deberán realizar una nueva publicación para efectos de adelantar el proceso de disposición final de dichos expedientes clínicos de que trata el artículo 4 de esta resolución. Tampoco deberán efectuarla las entidades mandatarias o patrimonios autónomos de remanentes de dichos procesos de liquidación si para el momento en que esta se haga, se hayan recibido y tengan bajo su custodia historias clínicas como consecuencia de procesos de liquidación o cierre definitivo del servicio de salud. El artículo 4 establece la disposición final del expediente. Esa disposición final o eliminación consecuente de la historia clínica la deberá realizar el responsable de su custodia siempre que concurran las siguientes condiciones. Óigase bien. Después de 15 años o después de 30 años de la investigación, se podrá destruir la historia clínica siempre que se haga, por favor, lo siguiente. 4.1. Que haya cumplido el tiempo de retención y conservación documental de que trata el artículo anterior. Es decir, que se cumplan los plazos, ya sea 15 o 30 años. Segundo, que se haya adelantado el proceso de publicación de que se refiere anteriormente, es decir, esos 2 avisos para indicarle a usted que le van a destruir su historia clínica y usted verá si lo va y la reclama o no. Y tercero, que se haya adelantado la valoración correspondiente orientada a determinar si la información contenida en su historia clínica a eliminar posee o no valor secundario. Significa que su enfermedad tiene interés científico, su entidad o su persona es de carácter histórico o tiene contenido cultural la misma. En los términos establecidos en el Archivo General de Archivístico Nacional, se dejará constancia en un acta firmada por el representante legal de la entidad y por el revisor fiscal cuando haya hubiera lugar, acompañado del respectivo inventario en el que se identifique la valoración realizada a cada una de ellas. En el caso de los profesionales independientes, una vez realizado el proceso de valoración, el acta será suscrita únicamente por dicho profesional. Para pasar al segundo tema de esta reforma al Código Penal, que era el segundo tema después de unos mensajes institucionales cortitos, es decirle a ustedes que esta resolución la pueden encontrar en www.minsalud.gob.co. que se llaman Modificación de los Tiempos de Retención de la Historia Clínica, Resolución número 0839 de 2017. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
Estar conectado es importante. Utiliza las redes sociales para dar tu opinión sin agredir a los demás. Respira y piensa antes de escribir. Relájate tomando aire 4 segundos. Aguántalo y bótalo otros 4 segundos. Soy Joana Uribe y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices.
Respeto al horario de trabajo de mi papi.
Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita.
Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él.
Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento.
El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos.
Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos al correo electrónico oyentes@unicauca.edu.co.
Continuamos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El segundo tema es el proyecto de ley 224 de 2017 de la Cámara de Representantes, que tiene como finalidad prohibir la creación de cuentas anónimas y falsas en redes sociales de Internet, y se adiciona un tipo penal nuevo a la ley 599 de 2000, Código Penal. El objeto de este proyecto es prohibir la creación y utilización de cuentas falsas o anónimas en redes sociales de Internet para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal y familiar de otra persona, o para publicar, reproducir o repetir injuria o calumnia imputada por otro, o para difundir falsa denuncia o falsas imputaciones que puedan generar confusión o pánico en la población. La prohibición de creación y uso a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley, que si se aprueba, deberá quedar, óigase bien, prohibida la creación y el uso de dichas cuentas en las redes sociales en Internet para fines de injuria, calumnia, vulneración a la intimidad personal o familiar de una persona, o para publicar, reproducir, repetir, injuriar, calumniar o imputar a otro, o difundir falsa noticia que pueda generar confusión o pánico en la población. Por eso, se crearía, no existe todavía, amables oyentes, sino que se crearía un nuevo tipo penal que tendría el número 229A con un nomen juris que dice creación o utilización de cuenta falsa o anónima, cuyo contenido tipológico es el siguiente: quien cree o utilice una cuenta falsa o anónima en redes sociales de Internet para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal o familiar de otra persona, o para publicar, reproducir o repetir injuria o calumnia imputada por otro, o para difundir noticia falsa que pueda generar confusión o pánico en la población, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 1 a 2 años y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué significa esto? Y quisiera dar una pequeña explicación, no en relación a la exposición de motivos que hace el ponente del proyecto, sino en relación al contenido de lo que sería este nuevo tipo penal, esta nueva infracción penal. Y es que si usted, que se mueve en Facebook, en los correos personales, que comparte, difunde, trasciende, publicita a través de cualquier mecanismo de publicidad de los medios en Internet, pues así usted no sea el creador del mensaje, del contenido de la misma, ya sea foto, video o frase, usted por el solo hecho de compartir ese mensaje injurioso estaría incurriendo en prisión de 1 a 2 años. Para aquellos que no son expertos en derecho, no significa que usted vaya a la cárcel, porque son de aquellos delitos no sancionables con pena de prisión, es decir, intramural, aunque la norma dice prisión de 1 a 2 años. Es decir, usted no se va para San Isidro, ni usted, mujer, se va para la Magdalena. Usted queda con la sanción de prisión, pero lo que llamamos los expertos penalistas en una condena de ejecución condicional o una sanción en periodo de prueba por el mismo tiempo o lapso de dicha sanción. O sea, usted queda en la calle, pero con una condena. Y además le cobran una multa de 100 salarios mínimos. 100 salarios mínimos diarios mensuales vigentes. Perdón, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no diarios, sino legales mensuales. O sea, multiplique 100 por el valor de un salario mínimo, que promedio serían como 700 millones de pesos, 70 millones de pesos, perdón, corrección, 70 millones de pesos mal contados, lo que sería la sanción pecuniaria. Obviamente, esto es tratar de salirle al paso a un fenómeno masivo de comunicación que son los mass media, en donde usted en el Facebook por compartir o lanzar o enviar un acto injurioso, vergonzoso, insultante, pues por ese solo hecho ya lo van a condenar. Y si lo hace a través de su dispositivo, peor, pues lo van a localizar a través de esa técnica que tienen algunos ingenieros en electrónica y telecomunicaciones, de lo que se llama recoger base de datos contenidos en medios de comunicación o en redes sociales. Importantísimo para los chicos, especialmente los jóvenes, que si de aprobarse este proyecto se lograría, pues estarían cada uno de estos jóvenes universitarios o de secundaria, y algunos adultos también, porque no quedan por fuera de ellos, porque es para todas las personas. Por eso dice, quien cree o utilice una cuenta falsa o anónima o difunda esa cuenta falsa o anónima a través de cualquier medio, pues incurrirá en esa sanción penal de prisión de 1 a 2 años. Algunos me dirán que he hablado de manera muy técnica. La sanción inferior a 4 años es excarcelable, excarcelable. Por eso hablamos de que usted no se va para la cárcel, sino que se queda en la calle, pero ya con una sanción. Esto hace parte de lo que se denomina un capítulo especial dentro del código penal nuestro, que se llama de los delitos informáticos, y de ese análisis de los delitos informáticos que se hizo por allá en el año 2011, define pues esa utilización muchas veces un poco irrespetuosas, faltos de contenido de autorregulación, y por eso las personas con algún bajo o poco nivel de autocontrol crean blogs, tweets, foros, chat, mensajería, Facebook, y que proporcionan lo que se llaman las famosas comunidades en internet o virtuales, donde se pasan todos los mensajes. Un grupito de WhatsApp, por ejemplo, que mande y difunda un insulto copiado a través de un meme u otro, haciendo alusión a un personaje determinado, a una persona o familia. O sea que esto sería esa forma de controlar esa difusión y proliferación de insultos a través de las redes sociales o medios de internet o en sitios web que tienen estos servidores. Dejamos así por hoy, porque se nos está acabando el tiempo. Ya nuestro compañero de trabajo, el señor Francisco Fulio, nos está diciendo que el tiempo está por terminar, y los invitamos para que todos los jueves, aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas, nos escuche usted en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y también los sábados a las 11:30 de la mañana. Hasta pronto, los saluda muy gratamente Jacob Cuellar.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo. Son las 7 con 29 minutos.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
Con acciones sencillas y buenos hábitos, tú y yo podemos salvar nuestro planeta.
No utilices el carro cuando sean distancias cortas. Caminar es saludable.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo 104.1 FM, comprometidos con la vida y el medio ambiente.